Durante el gobierno de José Mujica se aprobó la ley que regula la producción y el consumo de cannabis aquí en Uruguay. Todo con el objetivo principal de luchar contra el narcotráfico. Una ley que se aprobó en medio de grandes polémicas, pero que finalmente entró al marco normativo uruguayo. Por un lado está el consumo recreativo. Ahí ustedes saben, tenemos a los grupos de consumidores, también a quienes autocultivan la marihuana, que tienen que estar registrados, y a su vez a los que esperan que la marihuana se comience a vender en las farmacias. La ley también habilitó otros dos usos de la marihuana, además del recreativo. Uno está vinculado al cáñamo industrial, pero también hay otro, que es el que está vinculado al uso medicinal del cannabis. A este último nos vamos a referir. Esta marihuana, la de uso medicinal, va a ser plantada por diferentes entidades que no se pretende que sean controladas por el gobierno. Ya había algunas empresas extranjeras de Israel, Canadá y Australia que estarían interesadas en la producción del cannabis medicinal aquí en Uruguay. Mientras tanto, los médicos tienen que comenzar a prepararse, porque en definitiva van a ser ellos quienes tienen que recetar el uso de la marihuana medicinal a sus pacientes. A eso nos vamos a referir a continuación.
Entrevista Central presenta SMI, la mutualista más sana, cobertura total de asistencia médica. 2900-6670.
Doctora Julia Serano es la referente en adicciones del Sindicato Médico del Uruguay. Ella es médico internista especializada en VIH y en adicciones, y es una de las coordinadoras del curso que el Sindicato Médico del Uruguay, o de los cursos, mejor dicho, que el Sindicato Médico del Uruguay va a comenzar a realizar para capacitar a los profesionales de la salud en lo que respecta, obviamente, a la marihuana medicinal. Estamos en contacto con ella. Doctora, buenos días.
Buen día.
Bueno, gracias por estos minutos, ¿sí?
Por favor.
Bueno, a ver, cuéntenos, estamos hablando de cursos para capacitar a los profesionales de la salud. ¿A quiénes van a ir dirigidos estos cursos y bueno, cuándo comienzan y con cuál es el objetivo?
Mira, este curso, que es un curso piloto de medicina canábica, digamos, está dirigido a los médicos, cualquiera sea su especialidad, a los practicantes internos de medicina avanzados y a las enfermeras universitarias. La idea es que, como ustedes saben, el decreto que habilitó lo de la marihuana medicinal, porque fue diferente de la ley, ¿no? El decreto para el uso de marihuana medicinal salió en febrero del año 2015. Lo que especifica es que el cannabis medicinal, las especialidades farmacéuticas legales del cannabis que tengan uso médico, digamos que nos gusta más decirlo así, tienen que ser prescriptas por un médico. Y ahí hay lo que nos planteamos desde el sindicato médico, es que los médicos no tenemos conocimiento del tema. No hay un conocimiento, sin duda, de la academia, y el conocimiento que podría haber era de gente que estaba interesada. Entonces planteamos justamente armar el curso.
En la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿no se estudia sobre el uso medicinal de la marihuana?
Hasta ahora no estaba en la currícula. Acuérdate que el cannabis era ilegal, entonces será como una cosa.
Claro, de repente nos imagino que capaz que, más allá de que hoy no es ilegal, era ilegal, capaz que estaba, por lo menos a nivel teórico, en la currícula de la Facultad de Medicina, pero bueno.
No, claro, está bien lo que tú planteas, pero no era así. En realidad el cannabis se usaba en lo que tenía que ver, cuando se estudiaban adicciones, planteando como una adicción a una sustancia psicoactiva ilegal. ¿Ah? Eso ha cambiado. Independientemente de que el cannabis tiene un uso medicinal todavía desde hace muchísimos años en lo que es la farmacopea, pero bueno, no se estudiaba. Entonces, en realidad nos planteamos decir, bueno, ¿qué hacemos desde el sindicato médico? Igual, digo, antes de hablar esto específicamente desde el sindicato, este tema nos preocupó en el año 2012 cuando se empezó a hablar de la regulación del cannabis, porque era un tema que movilizaba, así como movilizó a la población, movilizó a los médicos también. Entonces tuvimos comisiones acerca del estudio, la regulación de la marihuana, que convocamos a todos los que eran miembros que representaban las sociedades científicas del área, sí. Y fue interesante porque pudimos hacer un documento que se dio a todos los médicos y además pudimos participar en la discusión de la Cámara de Representantes acerca del tema. Digo esto un poco para que la audiencia sepa que, bueno, que es un tema que nos interesa y que además después ahí fue cambiando, si tú recuerdas la percepción, porque al principio lo del cannabis en la población fue como lo recreativo más discutido. Cuando se planteó lo medicinal, ahí hubo como más aceptación. Pero es un poco como introducción. Volviendo a lo que tú me preguntabas, en realidad vimos esta necesidad y ahí es que implementamos el curso. El curso va a constar de 6 módulos, que lo vamos a hacer en 5 jornadas, y lo decidimos hacer los días sábados, porque así los médicos pueden participar. Es con jornadas completas, es un curso de estándar académico, esto quiere decir que tiene la concurrencia de profesionales de otros países y a su vez anfitriones nacionales. ¿Por qué de otros países? Porque hay otros países que sí están manejando el cannabis medicinal desde hace más tiempo, tienen más información, y a su vez en esas jornadas va a haber anfitriones nacionales que tengan que ver con el tema, que aunque no tengan experiencia puedan aportar desde su disciplina en este tema.
Muy bien.
Este curso lo apoya la Junta Nacional de Drogas, lo apoya el Instituto de Regulación de Cannabis, el IRCA, la gente de Salud Pública, OPMIS, Facultad de Medicina, y ICERS, que es un instituto para la ciencia botánica, para investigación y desarrollo.
Doctora, sí. Cuando hablamos de marihuana terapéutica o medicinal, ¿en qué casos, según la experiencia internacional, en qué casos se recomienda?
Sabes que hay muchos casos que puede usarse el cannabis medicinal. Ahora ha habido como mucho impacto acerca de la epilepsia, por ejemplo, en niños, ¿no? Ustedes deben haber escuchado y haber dado las noticias de Colorado de niños con epilepsia refractaria. Pero también se ve, puede servir para la parte neurológica, lo que es Parkinson, lo que es la esclerosis múltiple.
Por ejemplo, para afrontar terapias muy dolorosas.
Sin duda, para el dolor es una de las cosas que más se conoce, como más se acepta, ¿no? Para lo que es el dolor crónico, también lo que tiene que ver con los pacientes oncológicos terminales, esto es lo que más sale, además sale en el contexto de las demás, ¿no? El apoyo a los pacientes oncológicos terminales, lo que tiene que ver con la anorexia, la falta de apetito, lo que tiene que ver en VIH con la consumción, es decir, la repercusión general, lo que tiene que ver con el insomnio. Y uno de los usos también, lo que tiene que ver con glaucoma, es decir, el cannabis medicinal, porque viste que la marihuana la gente la asocia a lo recreativo, lo común es la marihuana medicinal, la asocia más a lo recreativo. La planta tiene 500 componentes, de todos los cuales los más importantes es el THC, que tiene que ver más con lo recreativo, porque la alegría, la cuestión, que sirve mucho para el dolor, y el otro, que tiene que ver, es el CBD, que regula los efectos que no queremos del THC y que tiene más efecto medicinal. Entonces, un poco lo que me quiero transmitir a la gente es que la marihuana tiene un potencial, el cannabis medicinal tiene un potencial terapéutico importante, para lo cual los médicos tenemos que conocerlo. Y nuestra idea es que puede integrar lo que nosotros llamamos farmacopea, que es los medicamentos que tenés para tratar a la gente que viene a consultar, como otra opción más, ¿no? Para eso lo tenemos que conocer, y para eso, a pesar de que esté legal, tiene que haber un mercado. Tú decías muy bien en la introducción que había unas empresas que, bueno, que están planteando su interés en desarrollar el tema. Pero es un campo que se abre muy importante. De cualquier manera, también tenemos que decir que esto no es que todos los médicos estén de acuerdo, ¿no?
Así es, eso le iba a decir. Tú decías, hay experiencia internacional y está comprobado que la marihuana medicinal sirve. ¿Hay consenso acá en Uruguay en el campo médico para la utilización de la marihuana para uso medicinal?
No, incluso no hay consenso. Viste que los uruguayos para consensuar son muy difíciles, pero sí. Pero en realidad en este grupo de discusión que te digo que habíamos formado en el 2012, lo que se llegó a la conclusión, te digo esto, lo que pasó allí, ahora es otro escenario, y bueno, y por eso queremos formar a la gente, ¿no? Se llegó a la conclusión que en realidad el cannabis medicinal no era una medicación de primera línea, porque esto era, eso sí era consensuado, esto que te estoy contando, esta conclusión fue consensuada. No lo recomendaban como primera línea, pero que se podía usar cuando no los medicamentos tradicionales no funcionaban o los efectos colaterales eran mayores a los que uno esperaba. ¿Qué quiere decir esto? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Puede haber medicamentos que actúen, pero a su vez tienen efectos colaterales, ¿sí? Entonces, a veces el cannabis ayuda y no tiene tantos efectos. En la analgesia, los derivados de la morfina son fantásticos, pero a veces, y no tan a veces, pueden tener efectos. Entonces, ¿qué logramos con el cannabis? Podemos disminuir la dosis de estos medicamentos y tener menos efectos colaterales. Esto no quiere decir que el cannabis sea inocuo, ¿no? Esto quiere decir que tiene que ser manejado por un médico que conozca al paciente, que conozca las interacciones y que pueda manejar toda la medicación. ¿Por qué digo esto? Porque con el boom de cannabis, con el diferente que sé yo, ahora hay como hay mucha gente que dice está usa, aunque no esté todavía a la venta legalmente. Entonces lo que nosotros insistimos en que, es que tiene que ser manejado por un médico o un profesional de la salud que conozca esto, que conozca al paciente, que conozca las interacciones, que pueda ver las otras, y bueno, y además ver qué vía usar. No es lo mismo cualquier vía para usar el cannabis, ¿sí?
Así es, ya nos vamos a esa parte que también tiene que ver, ¿no? ¿Cómo se consume, cómo se recomienda consumirla? Pero me quedé pensando en eso que usted decía, que no hay consenso acá en Uruguay todavía con los médicos, porque no se imagina cómo se va a poner en práctica esto. Se me viene a la cabeza la polémica que pasa con las interrupciones de los embarazos, que son casos extremadamente diferentes, pero en los que los médicos tienen la opción de derivar un paciente. Para ser un médico no está afín con recomendar la marihuana medicinal y un paciente la pide. ¿Cómo se hace esa dinámica?
Lo que nosotros decimos es que tiene que buscar otro médico que sí esté de acuerdo. En realidad pasa, a ver, en este momento igual hay marihuana, uno puede importar, los uruguayos pueden importar cannabis medicinal de uso compasivo por el Ministerio de Salud Pública, pero necesita la firma de su médico especialista.
¿Eso se hace ahora en Uruguay?
Sí, sí, eso se hace desde hace mucho tiempo. Y en realidad ahora la gente lo pide más, tiene costo, no tiene impuestos, pero igual tiene un costo alto. En realidad, ¿qué nos pasa? Que muchas veces la gente nos viene a preguntar que su médico tiene indicación. Según nosotros, su médico no la quiere hacer. Lo que tenemos que hacer es lograr que los médicos sepan de estas cosas y que pueda, al médico yo no le puedo obligar a recetar nada y no estaría bueno. Lo que sí tengo que darle como parte del sindicato médico es formación, que hasta ahora no tenemos, para que sepa para qué sirve, con estudios, con gente reconocida, no con chamanes, porque, a ver, ¿qué pasa? A los médicos les pasa lo mismo que a la gente, tienen los mismos prejuicios, las mismas preocupaciones. Hasta ahora, el cannabis es una cosa, y nosotros decimos, miren que puede servir, hay experiencia, una experiencia muy limitada, porque claro, al no ser legal, las investigaciones no son lo que los médicos nos gusta hacer, no todas son, algunas son donde sigue controlado. De cualquier manera, esto no nos pasa a nosotros solos. Nosotros hemos hace poco, no sé si ustedes se traen una videoconferencia con Israel, que tiene una alta, tiene historia de medicina canábica de mucho tiempo, y los médicos de Israel nos decían en la videoconferencia que ellos pasa también, hay un grupo de médicos que sí están de acuerdo y los otros que derivan. Entonces, un poco para que quede claro, no hay un consenso, hay gente que puede estar de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo y hay gente que no sabe. Y a medida ustedes van a ver distintos, distintos comunicados, distintas sociedades científicas, que algunos están totalmente en desacuerdo y otros no se definen. Lo que nosotros queremos con este curso, en realidad, es eso, que la gente tenga conocimiento y después se defina. No que a priori digan que no. Esto va a demorar en cambiar, sin duda. Y en realidad, la cuestión es conocer para después ver qué hacer. Como en todas las cosas. ¿Cuál es la dificultad? Los medicamentos nuevos, en realidad, los imponen, o los presentan, no es que los impongan, pero bueno, los presentan, es la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, ahí hay otro tipo, se presentan los estudios y demás. Esto, el cannabis es como la planta universal, hay productos sintéticos, digamos. Pero en este momento, que acá está aprobada la ley de marihuana medicinal, bueno, están los fitocannabinoides naturales, que es lo que nosotros decimos que es mejor usar. Si querés, no sé si querés que...
Quiero saber ahora, bueno, ¿cómo van a recomendar consumirla? Porque también allí hay diferentes métodos, ¿no?
Sí, en realidad la vía mejor es la inhalada, pero no la fumada. Y acá tenemos la historia, ¿no? En realidad, nosotros como médicos no vamos a recomendar la combustión, porque la inhalada, la fumada, que es la que la gente más conoce, que es la recreativa, tiene otros efectos sobre la parte respiratoria. Entonces lo que decimos es lo mejor para la marihuana medicinal es la vaporizada. A usar la marihuana, el cannabis medicinal, vaporizado, que no es cualquier cannabis, eso también hay que aclararlo. Tiene que tener un porcentaje de THC, de acuerdo a lo que tú quieras tratar, de THC, que es lo que tiene el recreativo, y a su vez CBD, que es otro compuesto que tiene que ver más con lo medicinal, pero que en la proporción adecuada disminuye los efectos que uno no quisiera del THC, que es la psicoactividad, que es lo que busca, lo que no sé si se entiende.
Lo que está quedando claro es, bueno, ya a priori las plantaciones de esta marihuana medicinal no va a ser la misma que la otra plantación que se va a hacer de la recreativa, y a su vez dentro de la marihuana medicinal va a haber diferentes tipos de plantación o de tratamiento de la planta.
Sí, claro, sin duda, de acuerdo a lo que vos quieras y de acuerdo a lo que uno quiera buscar o recomendar al paciente. Y en realidad esto que te decía de lo vaporizado, que sería lo mejor. Después están los aceites, los preparados. Hay aceites, hay soluciones, hay lo que serían gotas. Después están, para la parte del dolor de percutáneo, las cremas, las lociones. Lo que más recomendamos para el uso de cannabis medicinal es el cannabis en alimentos, ni en infusiones. ¿Por qué? Porque no podemos saber la concentración. Y este es el problema que tienen los médicos, y yo entiendo, yo soy médico y también, digo, a ver, yo quiero saber si le doy a alguien qué concentración tiene, que sea siempre la misma, para saber los efectos. No sé si se entiende.
Así es.
Entonces, si alguien va, porque viene una señora y me dice, yo me hago un tecito y se me dan los dolores. Doctora, sí, está bien, pero ¿cuánto le pone al tecito? ¿Cuáles son los efectos? Lo que tiene que ver con la ingesta del cannabis en comida tiene que ver con la prohibición. Entonces decimos, no está bueno comer alimentos con cannabis para lo medicinal. ¿Por qué? Porque no vamos a saber qué efectos tiene, qué es lo que le pasa. Y además, bueno, tiene que ver qué otras cosas toma.
Ustedes a la marihuana medicinal la van a tratar del mismo modo que se trata cualquier otra medicina, con dosis establecidas y con cada tantas horas, o sea, va a ser el mismo uso.
Y saber, saber además, digamos, qué otras cosas toma. Por eso digo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer como médico? Lo que yo tengo que hacer es cuando indico algo, prescribo algo, es decir la verdad. Este paciente, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porque digo, bueno, a ver, si alguien maneja una máquina, yo no le voy a mandar cannabis medicinal, o tengo que bajarle las dosis para que no tenga otros efectos que no quiero tener, ¿no? Y a su vez, ¿qué toma? ¿Con qué va a interactuar? ¿Cómo está su hígado? No es, la gente a veces piensa que este cannabis es como muy gaseoso y que no tiene una base científica. Sí tiene. Y eso es lo que queremos transmitirle a los colegas. No es chamamé, no, el canábico, como dice la compañera, está recogido. Es medicina canábica.
Así es. Y además, esto les va a abrir las puertas también a la investigación, ¿verdad?
Se abre todo
un escenario de investigación legal, como usted lo
dice. Exactamente. Ya en el Hospital de Clínicas tiene un equipo que investiga los efectos de cannabis medicinal sobre el sueño y que están trabajando muy bien, la universidad apoya. Y ya hay otras investigaciones que están queriendo salir. Esto te digo la nacional, sin duda que nos va a abrir, porque esta ley habilita la investigación y al país le va a abrir todo un camino diferente. Somos el único país que es legal todo, ¿no? Lo recreativo, lo medicinal y el cáñamo. Porque en otros países lo que hay es legalizado la investigación. Lo que ha legalizado es el consumo canábico. En Estados Unidos hay como 16 o 18 estados. Y después hay otros países, tenés Canadá, Israel, digo, por nombrar algunos, ¿no? Que tienen la parte de medicina canábica como más organizada. Es re interesante. Después tú me decías de las otras presentaciones porque no me quiero perder. También hay una vía rectal que nosotros la tenemos acá, que eso ayuda a la parte inflamatoria, que yo no te había comentado esto en las indicaciones, lo que sería el Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Digamos, hay spray para la esclerosis múltiple, que se puede traer, pero que es carísimo, pero bueno, hay spray.
O sea, y de todos modos la idea de lo que se viene es que todos los productos se fabrican acá en Uruguay.
Sí, sí, nuestra idea, la idea, porque eso también va a ser ingresos para el país, ¿no? Es decir, que haya investigación, sin duda, y que a su vez los productos sean de acá, porque a pesar de esto que yo te comentaba del uso compasivo, que no puede importar, es caro para la gente, y eso que no se le cobra impuestos. Entonces, tenemos un país que reguló la marihuana, no es que reguló el cannabis, que tenemos un decreto para cannabis medicinal, bueno, nosotros decimos, está bien, las cosas llevan su tiempo, ¿no? Pero esto tiene que empezar como a hablar un poco más porque ha generado en la población, mucho más que en los médicos, preguntan. En la población que no tiene respuesta a algunos males y que a su vez lee en este momento de la comunicación y que, bueno, ellos también piden respuesta para sus males con cosas que les compliquen más. Y las consultas son como muy variadas. Digo, esto, por supuesto, el cannabis no está ni siquiera ahora en la... no está en salud pública, no está en las mutualistas, pero las consultas están y hay gente que ya usa preparados. Que no son de calidad certificada, que no están, que no es lo que nosotros queremos, o aspiramos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros, un poco lo que yo decía hoy antes, queremos saber, a ver, que cuando me viene la consultación está bien, pero ¿cuánto tiene de THC, cuánto tiene CD de esa semilla? ¿Cómo fue plantada? ¿Cuáles son los controles? Esto es lo que va a hacer el gobierno, digamos, con estas empresas que se han presentado a la licitación o se han interesado.
Doctora, aprovechando ya estos minutos finales, sé que obviamente no es su área, pero acá en Uruguay la polémica se desata cuando se habla de la marihuana de uso recreativo. Usted, como referente de adicciones en el Sindicato Médico de Uruguay, ¿qué tiene para decir al respecto? Cuando todavía se sigue diciendo si la marihuana es buena, la marihuana es mala, en los viejos, de consumirla, ahora sí ya hablamos específicamente del uso recreativo, que es también el que se viene aquí en Uruguay.
Sí, es un gran tema. En realidad, ahí es porque se pone, nosotros decimos que todo depende del sujeto y del entorno, y todo depende de cuánto, todo es relativo. Acá también te puedo decir, es bueno tomar un vaso de vino o es bueno mamarse, es diferente, digamos, ¿no? Depende de la persona. Depende del entorno, depende del uso, y no es la sustancia en sí, depende de los factores de riesgo que tenga esa persona para tener problemas o no. Nosotros, yo trabajo en el área de adicciones, además en una institución mutual. Entonces lo que vemos es que, bueno, hay todo un montón de cosas que uno tiene que ver. Con un uso responsable no tendría que haber problemas. No estoy hablando de menores, y además depende si la sustancia es el centro de su vida o si en realidad lo usan como para relajarse y como para estar en un momento bien. Ahí por eso las generalizaciones son difíciles de hacer.
Pero no se puede decir, se recomienda que no se fumen más de tantos cigarros de marihuana por semana, por ejemplo.
No, sí, es como yo recomiendo cuando alguien me dice que toma todo, bueno, decía, a ver, ¿cuánto tomás y cómo lo tomás y en qué circunstancias? O lo del cigarrillo, digo, a ver, si la persona no puede funcionar, a ver, yo te puedo, si la persona no puede funcionar sin fumar, tiene un problema, aunque no le haga mal. Todo lo que aquí te ato, todo lo que haga que, o lo, es lo mismo que si la persona no puede funcionar sin mirar su celular todo el tiempo. Tenemos adicciones ahora a los celulares y a las computadoras como tienen otros países avanzados. Hay gente que no puede funcionar, yo miro, y es como muy divertido, y lo hemos visto todos, están en un bar todos juntos y está, no sé, de hecho que tenés en una mesa, seis están mirando su celular permanentemente y no hablarse entre ellos. Es decir, eso es una dependencia. Y si la persona no puede empezar su vida sin fumar un cigarro de cannabis, de marihuana, tiene un problema, ¿sí? Si está pensando permanentemente en que, bueno, ¿cómo consigo, cómo no consigo? Tiene un problema. Si lo usa con fines recreativos, o sea, no solo decimos marihuana de uso adulto, a ver, A mí depende de cada uno, pero depende además de cuál es su entorno. Es decir, habría que sacar el acento de la sustancia y ponerlo en otras cosas. No sé si se entiende.
Perfecto. Doctora, ¿cuándo se vienen comenzando los cursos para capacitar a los médicos?
El 23 de abril. Y después lo haríamos cada 15 días. Y las excepciones a que no es el espacio se hacen en el sindicato médico en la parte en el horario de 10 a 18. Va a ser diferente el costo de las inscripciones para los que son socios del CNU que para los que no lo son, y a su vez va a ser diferente sin duda el costo para los que son practicantes y para la enfermería universitaria.
Muy bien, doctora Julia Becerano, médico internista especializada en VIH y adicciones, y además obviamente referente en adicciones del Sindicato Médico Uruguay, una de las coordinadoras de estos cursos que se vienen para capacitar a los médicos en cannabis medicinal. Le agradecemos sus minutos esta mañana, y vaya si sería importante que toda la población comience a saber más detalles de esto que se nos viene, que es en este caso la marihuana medicinal.
Sin duda, yo les agradezco a ustedes el espacio porque me parece importante que estas cosas se sepan y que podamos seguir hablando. Y que tengan un buen día.
Muchas gracias, doctora.
Salud.
¿Cuántas dudas que aclaró recién la doctora? Obviamente, dudas que nosotros, los oyentes que no estamos especializados en la medicina, nos da la sensación de que queda todo claro, obviamente, pero aún así, lo decía Serrano, aún así queda y todavía polémicas en el mundo del médico con respecto a la marihuana medicinal, y es lo que estos cursos, estas capacitaciones van a intentar dilucidar. Vamos a ver entonces cómo se va a ir poniendo en práctica una vez que todo se ponga en práctica, ¿no? Estamos hablando de que todavía no están definidos quiénes van a ser los que se encarguen de plantar la marihuana medicinal. Eso es algo que se va a ir comunicando de a poco. Según una versión del diario El País, hay tres empresas extranjeras, una de Israel, otra de Canadá y otra de Australia, que serían las interesadas en plantar la marihuana medicinal, que como lo explicaba esta profesional, se planta de manera diferente a la marihuana que se va a plantar de uso recreativo, ¿no? Se va a alterar esa planta para que tenga características diferentes. Entonces, pasaba la doctora Julia del Sereno aquí por Radio Universal.